Quiero reproducir en cierta manera o a mi manera uno de los mensajes que recibimos en Avance. Como el pastor lo decía, queremos traerles todo lo que recibimos allá. Y una de las enseñanzas más impactantes para mí fue la que nos compartió el pastor Barrientos. Definitivamente el pastor Barrientos ha sido un hombre que a mí me ha marcado la pauta en cuanto a enseñanza, porque es una persona que tiene mucha gracia conmigo, yo le recibo mucho. Y mi oración es que yo tenga gracia contigo, para que tú me recibas hoy este mensaje. Porque si el Señor me da gracia contigo, entonces lo que yo voy a decir va a ser más que información, va a ser una revelación en tu vida. Así no me vuelvas a ver en tu vida, o así me tengas que ver toda tu vida, pues que yo tenga gracia contigo, que mis palabras calen en tu espíritu. Entonces, él hablaba acerca de tener una conciencia limpia. ¿Por qué? Estamos hablando, yo le estoy hablando a líderes, le estoy hablando a personas que aunque no se vean como líderes, son líderes. Porque todos tenemos un área, todos tenemos una esfera de gobierno. Así sean los niños, son líderes de sus juguetes. Son líderes en su cuarto. Todos tenemos una esfera de gobierno. Quiero que tengan eso muy presente durante toda la enseñanza. Entonces, el pastor Barriento nos enseñaba acerca de que tenemos fracturas en nuestra alma a raíz de eventos o sucesos que nos dañaron desde nuestra infancia y hasta la actualidad. Y debemos reconocer esos eventos para poder ser libres y para poder ser vendados o curados por el Espíritu Santo. Entonces, algo que tú no reconozcas va a ser muy difícil que cambies. Porque si ni te has enterado que lo tienes, pues ¿cómo lo vas a cambiar? Entonces lo primero, lo principal es que usted le pida al Espíritu Santo que le vaya trayendo a memoria cuáles pudieron haber sido esos sucesos que provocaron fracturas, quebrantos, dolor, daño en tu alma. Entonces, una fractura es una ruptura parcial o total en un hueso. Por lo regular ocurren por caídas o golpes fuertes a los que hemos estado expuestos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una fractura? ¿Saben los síntomas de una fractura? Dolor. Eso es uno de los síntomas. También deformación es otro síntoma. O a los que nos duele todo y son como yo, que soy un merenguito, me miran y me derrito. A mí todo me duele. Yo tengo intolerancia al dolor. Entonces todo, a mí me salen morados ahí mismo, morados en el alma o morados físicamente. Entonces, tenemos que identificar esas fracturas internas, esos daños de adentro del alma, porque si no, van a manifestarse en un fruto. Entonces, cuando tú estás en una situación difícil y reaccionas con ira, hay una fractura interna, hay algo que tú no has resuelto, hay una, quizás un dolor que tú tengas o con tu padre o con tu madre, con alguien que tú no has resuelto. Y entonces por eso sale ese fruto. Pero el Espíritu Santo no quiere que tratemos la sintomatología, o sea, los síntomas. Porque hay personas que tienen la capacidad de ser asintomáticas. Asintomático es alguien que no tiene síntomas a la hora de tener un daño. Eso le pasa a algunas personas. Y espiritualmente, eso nos puede pasar a nosotros. Ser asintomáticos, no pasa nada, pero adentro, bien adentro, está lo que tenemos que resolver. ¿Saben qué es lo bueno de ir profundo con Dios? Por eso el Señor nos ha permitido tener un lugar como Arde, que es un lugar de encuentros con la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes encuentros cara a cara con el Señor, vas profundo. Vas adentro. Entonces, entre más adentro vas con el Señor, en realidad más adentro estás yendo contigo mismo. Porque vas a empezar a descubrir cosas que tú dices, yo tenía esto ahí tan adentro. Sí, Señor. Pero no es para asustarnos, ni para decir, ay, qué fea yo, qué mala. No, no, no. Es para decir, wow, el Espíritu Santo tiene mucho trabajo. Pero Él lo quiere hacer. Y nadie... Escuchen bien, nadie se sienta descalificado para que el Espíritu Santo trabaje. Créanme, Él lo quiere hacer con todos. con todos, pero tú tienes que estar dispuesto. Algo importante de las fracturas es que es bueno identificarlas cuando recién suceden. Porque cuando una fractura pasa el tiempo, entonces va afectando otros órganos y otras partes de tu cuerpo. Igual pasa con las heridas del alma. Ahí es cuando sucede que tuviste problemas con una expareja y entonces el que vino pagó los platos rotos. Y él no tenía nada que ver, pero como tú no habías lidiado con ese dolor de abandono, de rechazo, de lo que haya sido, entonces el que viene es el que le pasas la factura. La factura de la fractura que él no cometió. Entonces por eso tenemos que tener, y eso aplica para todo, tenemos que tener mucho cuidado porque eso no aplica solamente en las parejas, aplica en los hijos, aplica en los amigos, aplica en absolutamente todo. Pero vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 4:12? Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, Dios nos está diciendo, tienes una fractura, tienes un problema, algo que no has resuelto. Pero mi palabra, que penetra hasta lo más profundo de ti, es la que va a tener la capacidad de sanarte. ¿Por qué? Porque resulta que en la médula, en los huesos, es donde se deposita el ADN. El ADN es lo que te identifica a ti, lo que dice tu información genética. Ese es el ADN. Entonces, hoy el Espíritu Santo lo que quiere es que nuestro ADN sea inyectado por Cristo. Y entonces ya cambiemos todo lo que, con lo que veníamos ya programados generacionalmente, y hagamos una nueva contextura de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que nuestras acciones cambien. ¿Por qué? Porque nuestra estructura ósea espiritual va a tener mayor fortaleza. Entonces, cada vez que tú pases una situación difícil, que todos la vamos a pasar, no les estoy profetizando, les estoy hablando de la vida cotidiana. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Entonces, hay dos cosas. Primero, resolver lo que esté pendiente. Cuando ya lo resuelvas, tienes que aprender a vivir al día con las heridas. ¿Y eso se puede? Sí, eso se puede. Tú puedes diariamente cerrar capítulos y decir, hoy yo perdono a Julanito, hoy yo perdono a Sutanito, hoy me perdono a mí, hoy decido que estoy como nueva. Entonces, solamente una estructura ósea fuerte, espiritual, te va a permitir soportar cualquier embate. Porque todos vamos a caer. Pero si nuestros huesos están fuertes, entonces eso va a permitir que la caída no sea desastrosa. O que nos fracturemos, pero inmediatamente venga la sanidad. No que esperemos a que pase el tiempo y entonces tengamos heridas perennes, heridas por siempre y heridas que están ahí, ahí, ahí. Solo a través de la palabra podrás recibir un nuevo orden genético. Solo recibiendo el espíritu de adopción, como lo dice Romanos 8:15, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Tenemos que vernos hoy, nuestra genealogía tiene que cambiar. Y hoy nuestro ADN cambia. O sea que hoy sales de aquí con familia. ¿Por qué? Porque hoy sales aquí sabiendo que eres hermano de Jesús, de nuestro Salvador, eres hijo de Dios y eres amigo del Espíritu Santo. Cuando tú tienes esa verdad en ti y eso está en tus huesos, cualquier embate, cualquier golpe va a tener una buena amortiguación. No te vas a quebrar, te va a doler, claro, te va a doler, pero no te vas a seguir fracturando. No te vas a seguir quebrando. Entonces, algo que aprendía con el pastor Barrientos era que todos los días tenemos neuronas nuevas, que se nos desarrollan nuevamente. Entonces, y también tenemos viejitas. Hoy le vamos a ir a las, le vamos a decir a las neuronas viejitas, vete, vete porque ya estás muy viejita. Y esas neuronas viejitas son las que nos hacen tener pensamientos del pasado, pensamientos de dolor. Entonces, las neuronas nuevas, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, ok, vamos a ir el martes al discipulado, te voy a discipular, y como están saliendo neuronas nuevas cada mañana, porque así son sus misericordias, entonces les vamos a empezar a educar. Eduquemos nuestra mente. Digámosle a nuestras neuronas, ustedes pertenecen a Cristo, tenemos la mente de Cristo, declaro que, y empiezas a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Entonces, ¿quién va a discipular neuronas? Levanta la mano, monito. Todos. Todos vamos a discipular las neuronas porque cada mañana tenemos una nueva oportunidad. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es el punto con el cristiano regular? Va a la iglesia, dice, bueno, vamos a ver el pastor cómo me resuelve la vida. Y bueno, no es, la noticia es que no te la podemos resolver. La solución de toda tu vida está en la Biblia. Nosotros somos como unas personas que te decimos lo que dice la palabra, de lo vamos más masticadito, algo así podemos ser. Pero no crean que porque cada vez que nosotros como pastores hacemos llamados a que pasen adelante, sus problemas van a ser resueltos, porque esto no es una varita mágica. Esto es algo que requiere disposición y trabajo personal. Entonces, hemos creído muchas veces que las heridas del alma se van a sanar aquí. Entonces, venimos a la iglesia, ay, vamos al hospital, porque es el hospital del alma. Y no, porque tú tienes que lidiar es de espíritu a espíritu para que tu alma sea sanada. Entonces, por lo regular, no estoy diciendo que siempre, por lo regular, cuando las personas pasan al frente a un llamado, es algo emocional. Claro, entonces por el momento dicen, ay sí, ya estoy sana. Pero salen de la iglesia y otra vez vuelve y es el mismo ogro. Y otra vez vuelve y es la misma gruñona. Y dice, pero el Espíritu Santo no me sanó allá. Pues debió haber sido que saliste en las emociones, no fue algo del Espíritu. Por eso es que no es garantía de que tú salgas a un llamado. Yo no suelo hacer muchos llamados al altar. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que tengan cuidado cuando hagan un pacto en el altar. Dice la palabra que tengan cuidado cuando hagan un compromiso con Dios. Que tengan cuidado de cumplirlo. Si no, es mejor que no salga. Y así diga, ay, ¿qué van a pensar? Que yo no quiero cambiar y me quedé aquí en la silla. Tranquila, quédese ahí. Si no piensa hacer un compromiso real, mejor quédese ahí. Entonces, salir adelante es dar un paso de fe y es decir, yo creo que el Señor puede hacer algo y seguramente el Señor puede y quiere. Pero eso es algo que tenemos que trabajar constantemente. Entonces, quiero ponerlos en el marco de que somos seres espirituales, pero que nuestra alma está dolida. Y tenemos que resolver esos dolores, tenemos que resolver esas heridas. Entonces, solo el Espíritu Santo nos va a poder revelar el momento en que se produjo una fractura, un dolor en nuestra vida. Pudo haber sido por un abuso sexual, verbal, de muchas formas. Pudo haber sido por violencia. Pudo haber sido por una pérdida. Pudo haber sido por rechazo. O pudo haber sido por abandono. Entonces, hay muchas cosas que pasaron de estas que inclusive muchos de nosotros no sabemos cuándo pasaron. Porque a ti tú pudieron haber rechazado desde el vientre. Pero tú, ¿cómo sabes eso? Tú no lo puedes saber, pero sí lo sientes. Entonces, solo el Espíritu Santo les va a poder revelar cuál fue el momento del golpe. Cuál fue el momento de la caída. ¿Cuál fue el momento en donde el diseño que Dios tenía para ti se rompió? Porque tienes que ir a ese momento y recuperar el diseño correcto, lo que Dios tenía para ti. Entonces, yo, Erika, es un ejemplo personal, tuve rechazo de niña. Entonces me tuve que devolver al momento en que fui rechazada y ahí entender que ese no era lo que Dios quería para mí, que alguien se dejó usar, que el enemigo aprovechó las circunstancias y fui rechazada, pero que yo no soy rechazada. Que el Señor me amó desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que yo tengo que creer. Entonces, todo problema va a tener una solución y toda enfermedad va a tener una medicina. Allá es donde tú tienes que ir y reclamar tu medicina. Entonces, hay que identificarlo, hay que tratarlo. ¿Para qué? Para que seamos personas de una sola pieza. Eso es ser íntegro. Que tú seas el mismo aquí, en la empresa, en el aeropuerto, que tú no veas una persona y tú te sorprendes y dices, ¿este quién es? Pero no era el que me acabó de decir que, no sé si les ha pasado, o a mí será la única que me ha pasado, que tú ves personas que tú dices, no puedo entender. Y en realidad sí, lidian con dos personas dentro de sí, lidian con dos naturalezas. ¿Por qué? Porque no han sido vendados por el Espíritu Santo, porque no han sido tratados, porque hay heridas que están ahí, entonces los hace comportarse y los hace ser de otra manera. Así que, ¿vieron qué tan importante es lidiar con lo que tengamos bien adentro? Entonces, a mí me ha pasado, doy una consejería y yo, no, está ya, mejor dicho, quedó como un lulito, quedó súper bien. Cuando sale, hace lo contrario de lo que le dije. Pero totalmente lo contrario. Le dije, mira, no te metas con ese muchacho porque no te conviene. Y sale a besarlo, sale a irse con él, todo. Una vez le dije a una muchacha, bueno, vaya pues tómese un cafecito, pero cuidado, nada, ni un toquecito. Esto lo están grabando. Bueno, entonces el caso fue que salió y el café se fue a más. Pero yo dije, pero era un café, no era todo el paquete completo. Pero es eso, son personas que lidian en sí con dos naturalezas, con dos cosas que no han podido. Entonces no les permite ser genuinos, no les permiten ser una persona, ser lo que Dios dijo que eran. O las personas que están acá en la iglesia, están súper bien, pero salen y es como si hubieran salido de una burbuja. Y llegan al restaurante y ya ahí se entrompan, se enojan, se ponen bravos. Y la esposa, pero ya este que le pasó, se acaba de estar allá, aleluya. Y ahora... es eso, tiene heridas con las que no ha lidiado. Y entonces la esposa es la que paga la factura de la fractura, que no es lo justo, pero pasa. Entonces por eso tenemos que lidiar con esas cosas. Tenemos que identificarlos. Dice Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay otra versión que dice que el hombre que es de doble ánimo no prospera. Y es así. Tengan la plena certeza de que si alguien no lidia con este doble ánimo, no va a poder pelechar, porque va a sembrar por un lado, pero el otro, su otro yo, va a dañar toda la cosecha, va a dañar todo lo que siembra. Entonces no va a tener cuándo prosperar, ni él, obviamente, ni su familia. Entonces tenemos que identificar muy bien en qué tenemos esa dualidad, para que pueda venir el Espíritu Santo y vendar esa herida, vendarla y entonces sanarla. Y ya luego esa herida ya no va a estar abierta, sino que va a estar cerrada. Posiblemente va a haber una cicatriz que te recuerde lo que Dios hizo en tu vida, pero está cerrada. Entonces te va a permitir ser uno solo. Entonces solo los vendados por el Espíritu Santo, solo los que hayamos vivido este proceso de sanidad, vamos a poder vivir en integridad. Recuerden, integridad es el que es uno, el que es el mismo aquí o en la China. Uno. Y a eso estamos llamados. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, aquí vemos que el Señor quiere hacer una obra a través de su Santo Espíritu de vendar nuestras heridas. ¿Saben qué nos toca a nosotros? Primero, identificarlas. cuáles son esas heridas. Y segundo, dejarnos vendar. Créanme, no hay nada más difícil que querer ayudarle a alguien que no se deja. Entonces, coopere, ayude, déjese cuidar, déjese ayudar. Entonces, si le dan un consejo, mira, haz esto es lo mejor para ti, entonces déjese guiar. No, ay, no, yo estoy mal y así me moriré y de malas el mundo. No. Tenemos que reconocer nuestros dolores y nuestros quebrantos. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo quiere hacer una obra y tenemos que dejarnos. Muchas veces a mí algunas personas me han dicho, ay, pastora, yo sí, yo tuve la sanidad contigo y fue muy lindo y aprendí y fui, pero siento que tengo que ir a otro nivel porque creo que hay cosas más profundas. Perfecto, vaya. A mí me interesa que usted se sane, con la doctora que sea. Hay veces me dicen, no, es que me entiendo más con la pastora Mónica. Se la envío, perfecto. Porque, claro, ya tiene unas áreas de gobierno donde yo todavía no he descubierto. Hay cosas que ella sabe que yo no. Entonces, vaya ya y sea sanada. A mí no me interesa que se sane conmigo, me interesa que se sane. Pues que es que de hecho no se va a sanar ni con ella ni conmigo, se va a sanar es por la exposición al Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros somos manifestadores de esa gracia, de la gracia de que el Espíritu Santo diga, te escojo a ti para que sanes a tu esposa. Te escojo a ti para que seas de bendición para tus hijos. Te escojo a ti, eso es un regalazo del cielo. Saber que el Espíritu Santo mire y dice, ay mira, me voy a depositar en él, porque él va a ser de instrumento de sanidad para una generación. O sea, espectacular. Entonces, nos tenemos que dejar vendar. Recuerden que no es lo mismo resolver una ofensa que sanar un quebranto. Lo que les decía al principio, no arreglemos los síntomas, arreglemos el problema. Porque cuando alguien tiene un dolor de cabeza, yo les compartía hace unas prédicas atrás que me estaba doliendo mucho la cabeza al lado izquierdo y puede que me tomara algo para la cabeza y me quitaba el dolor de cabeza. Pero en verdad lo que tenía era un problema en un diente. Entonces yo tenía era que ir a la raíz, porque no era, la cabeza era simplemente un síntoma de que algo adentro estaba mal. Ya me arreglé el diente y se fue el dolor de cabeza. Y así es en todo. Así que les pido que cierren sus ojos un momento. Señor Jesús, amado Padre Celestial, yo te clamo que a través del poder de tu Espíritu Santo seas tú revelando esos momentos de quebranto, esos momentos donde fueron dañados tus hijos, esos momentos donde fueron unos golpes tan duros, pérdidas de familiares, accidentes, pérdidas de empresas, momentos dolorosos de rechazo, de abandono, cuando tus padres se fueron a otra parte y te dejaron. Yo te pido, Señor, que tú los lleves a ese momento. Solo tú sabes cuál fue ese momento. Y yo te clamo, Espíritu Santo, que traigas a memoria esos momentos que pueden ser dolorosos, pero que van a sanar. Te pido que los lleves a ellos a ese momento. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Y una vez identificada cada herida, cada dolor, cada quebranto, ven con tu sanidad, ven con tus vendas, ven y sánalos, ven, envuélvelos, ven, inúndalos, ven y llénalos de ti, Señor, para que ellos puedan caminar de acuerdo a los propósitos eternos que tú predestinaste para ellos. Yo te lo clamo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Cada uno va a ir viviendo su propio proceso. Cada uno va a tener su entrevista con el Espíritu Santo. Recuerde, no se meta en la entrevista del otro. Porque hay cosas que a mí personalmente me hubiesen tenido que doler y la verdad no me dolieron. Yo crecí sin un papá y la verdad no me dolió tener un papá físicamente. Ya después vi que hubo otras cosas que tuvieron como su repercusión, pero son cosas con las que pude lidiar. Me dolió más otras cosas. Entonces, cada cual sabe lidiar que el divorcio de sus papás. Puede que a uno de los hijos lo mató y a otro de los hijos pues lo lidió de otra manera. Entonces, como que identifiquen ustedes personalmente. Esto es algo con el Espíritu Santo. Ahora sí, ahora les voy a predicar yo. Que dijeron, ¿qué? Ya no había terminado. No, voy por la mitad. Así que siéntese y apunte. Ok, todo esto, ¿para qué? Ay, gracias, David. Gracias por estar ahí, tan lindo como el Espíritu Santo te puso. Lo que yo les quiero entregar de parte de mi aporte a este proceso de avance, de liderazgo, de propósito y de emprendimiento, es porque les quiero hablar de lo que es el liderazgo interno. Hemos escuchado unas plenarias espectaculares del parte del Pastor Wilson, tremendas. Yo he sido supremamente alumbrada en mi entendimiento. Y hay muchas cosas que yo he aprendido en todas estas enseñanzas. Una de las cosas que aprendí y que les debo confesar es que yo siempre decía, no, yo soy seguidora, yo soy muy buena seguidora, pero no soy tan buena líder. Porque como él es tan buen líder, pues yo decía, no, yo lo sigo. Pero no, entendí que yo también soy líder. Muy buena. Entendí que también tengo un liderazgo adentro que tengo que explotar, que quizás lo había tenido apaciguado porque decía, no, pues es que ya, con este líder que tengo, pues es más que suficiente. Pero en verdad hay un líder interior que tenemos que activar. Entonces yo activé ese líder en mí. Y quiero dejárselos a ustedes, sembrarles el concepto, pero también sembrarles la revelación de que todos ustedes son líderes. ¿Se acuerdan que les explicaba ahora? Que hasta los niños son líderes de su perro o el hámster, pero lo lidera. ¿Lo lidera mal? Bueno, no sé, pero lo lidera. Eso ya es porque todos en sí tenemos un círculo de influencia, somos líderes de algo o de alguien, o de muchos, en algunos casos. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente todos, diga yo incluido o incluida, tenemos la capacidad de impactar a menor, mediana o gran escala. Todos los que estamos aquí. Entonces, por lo cual, la invitación de hoy es a que ustedes se vean como líderes, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, que absolutamente todos lo somos. Pero para ser un líder y para ejercer un buen rol como líder, debemos, antes de dar instrucciones, dárnoslas a nosotros mismos. ¿Saben por qué? Una de las cosas con las que he lidiado, especialmente en la iglesia, es conseguir líderes que no hacen lo que enseñan. Eso es algo que ha creado una fractura en mi alma. Cuando un líder me enseña algo que no vive, me duele muchísimo. Y no entro en una contienda con la persona, no. Pero sí entro en conflicto conmigo misma. Por dos cosas. Porque no lo quiero juzgar y tiendo a juzgar, tendía. Y segundo, porque entonces esa atadura me limita para avanzar. Entonces, por las dos cosas, yo tengo que mejorar. Porque si la persona que me está enseñando algo no lo cumplió a cabalidad, no lo está viviendo, en realidad, con mucho respeto, no es mi rollo. Seguramente Dios lo usó para dar esa instrucción, pero él también está en su proceso de revelación, de poderla seguir, esa, su propia instrucción. Entonces, esta mañana yo quiero que nosotros como líderes hagamos una introspectiva. ¿Qué es eso? Es analizarnos nosotros mismos, es analizar nuestros pensamientos, es analizar nuestros sentimientos, cada uno y evaluar en qué está bien y en qué está mal. Porque es rico cuando te dicen, ay, ¿tú cómo haces tal cosa de bien? Ay, felicitaciones. Ah, y dice, pero. Y ese pero es el que más duele. Porque te vas a encontrar con cosas que no son tan lindas. Dice Proverbios 16:32. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. En otra versión dice como que vale más tener dominio propio que conquistar ciudades. ¿A qué se refiere esto? Este versículo me habla de lo que un líder interno tiene que hacer, y es mirarse a sí mismo. Porque lo que tú vas a proyectar hacia afuera es lo que seas adentro. Entonces, por eso fue tan importante el primer punto, poner el fundamento de la sanidad. Porque en la medida en que tú estés sano, entonces vas a poder liderar saludablemente. Entonces, si bien es cierto que yo no puedo juzgar la persona que dio una instrucción y no la siguió, también es cierto que yo como líder aprendo a que yo no me voy a parar en una plataforma y voy a enseñar dolor, o voy a impartir tristeza, o voy a impartir lo que en realidad está dominando mi alma. Tengo que tener mi alma sana. Tengo que tenerla sana para poder impartir lo correcto y para que tú lo puedas recibir. Entonces, para que un liderazgo, para que nuestro liderazgo sea efectivo, nuestra primera responsabilidad es clamar a Dios que a través de su Espíritu nos sane, nos libere, nos restaure, antes de llevar a los demás a aceptar nuestro liderazgo. Y aunque es cierto que estamos en un constante proceso de transformación, no es que ya estemos hechos, hay unos que están muy bien, pero todavía les falta, porque es que eso no termina. Esto es una obra de transformación hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos lleve. Pero tú no te puedes morir como naciste. He escuchado algo por ahí que me pareció impactante, y es: tú puedes nacer pobre, pero puedes morir rico. O sea, no solamente naciste pobre y te moriste pobre, eso es tu decisión. Tú no decides en qué condiciones naces, pero tú sí decides qué legado dejas. Eso sí lo decides tú. Entonces, tenemos que entender que aunque nuestro proceso de transformación es constante, tenemos cada día que ser la mejor versión de nosotros mismos. Diga: yo voy a ser mi mejor versión de mí mismo. Y en verdad, al que te tienes que superar es a ti mismo. Créeme que con eso tienes mucho trabajo. Tenemos suficiente trabajo. Entonces, cancelo toda frase, y si tú lo has dicho, de: ah, usted me conoció así, así me voy a morir. Sí, porque los escuché. No, es que yo he sido así toda la vida. Sí, ¿y qué te dice que ser así está bien? No. ¿Has sido así toda tu vida? Pues toda tu vida has estado mal. Tienes que mejorar. Por ti. Porque yo quiero darle a mis hijos la mejor versión de mamá que yo pueda ser. Cada día aprendo más, cada día me nutro más, cada día leo más, cada día pregunto a otras mamás y trato de hacer mi mejor versión. Entonces, no podemos estar en un lugar de gobierno liderando desde una plataforma de dolor, porque vamos a causar heridas, y eso es lo que vamos a reproducir en los otros. Y no estoy hablando solamente del pastor que se para aquí y da su mensaje. No, estoy hablando de un padre que tiene fracturas pendientes con su padre, no las ha resuelto, y todo eso se lo transmite a sus hijos. Esto opera en todas las áreas, con los amigos. Todo lo que tengas pendiente se lo vas a cobrar a alguien, o se lo vas a enseñar a alguien. Por eso es que es tan importante que el líder interno gobierne bien, se autogobierne para que pueda enseñar algo saludable. Dice Salmos 19:12: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Hay otra versión que dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Aquí es donde el Espíritu Santo trabaja, y donde hay cosas que tú haces y dices que tú dices: yo no tenía ni idea que yo con esto le hacía daño a la gente. Yo no sabía que esto era algo que afectaba a los que están conmigo. No tenía ni idea. Pero solamente el Espíritu Santo nos va a poder dar esa revelación, nos va a poder dar ese punto de decirnos, sí, has hecho esto mal y has dañado a estas personas. Entonces, antes de mandarlos yo a pedir perdón, que vaya, dígale a la mamá que usted le hizo o a su esposa, ¿sabe qué? Primero perdónese usted mismo y lidie primero con esas heridas. Porque muchas veces hasta pedir un perdón en un momento incorrecto daña más las cosas. No hace parte de la solución, sino que agranda más el problema. Entonces tenemos que ser muy afilados, muy amigos del Espíritu Santo, para que en un momento de fractura, en un momento de dolor, no iramos a otros. Y no te toque decir, no, es que ella me dijo eso, pero era porque lo que estaba pasando. Es que su mami se acabó de accidentar, entonces me gritó así. Obvio, hay situaciones difíciles, pero hay cosas que tenemos que resolver internamente. Así que usted es un líder, pero del primero que usted tiene que ser líder es de usted mismo. Sea un buen líder con usted, dese buenas instrucciones, dese buenas enseñanzas, háblese bien a usted mismo, dígase buenas cosas usted mismo, porque eso es lo que usted va a emanar. Lo que haya dentro de usted, eso es lo que va a salir. Las cosas no se pueden fingir, porque lo que es fingido tiene un tiempo de caducidad y va a llegar un momento en donde ya no soy más el chistoso. No, si eres chistoso, si está dentro de ti, así vas a ser siempre, vas a ser la alegría de la fiesta siempre. Pero si lo hacías para poder llamar la atención de las personas, si era un mecanismo para que tu rechazo no se volviera a repetir ahora en la adultez, pues claro, eso se va a acabar, se te va a acabar el numerito, se te va a acabar el show. Y así con todo, y así con cualquier otra herida que podamos tener. Así que nuestro objetivo de hoy es entender que somos líderes y que tenemos que ser líderes sanos para liderar a otros de una manera eficaz. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esa palabra está penetrando los huesos de cada uno de tus hijos. Yo sé, Señor, yo tengo la convicción y establezco como decreto que ellos salen con estructuras óseas espirituales fuertes. Fuertes. En el nombre de Jesús, yo declaro que son líderes sanos. Líderes que gobiernan con justicia, líderes que gobiernan con virtud, líderes que gobiernan de una manera sabia, de una manera ecuánime, de una manera santa. Yo declaro, Señor, que ellos son instrumentos de bendición en sus casas, con sus esposas, con sus hijos, con sus vecinos, con sus trabajadores, con sus jefes, con sus compañeros de escuela, con todo el mundo, que cada uno ellos tengan contacto, Señor, se van a poder llevar una porción de Cristo. En el nombre de Jesús, yo establezco como verdad que ellos son embajadores tuyos, Señor, y que ellos están llenos de ti hasta la médula, Señor. Que hoy cambia toda su estructura genética y yo declaro que hoy se inyecta Cristo en sus huesos. En el nombre de Jesús, si ellos se empiezan a comportar como Cristo, ellos son el Espíritu Santo en donde están, en sus casas, en sus trabajos, en todo lugar, que no manifiestan a Cristo en algunas partes, que manifiestan a Cristo en todas partes y en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús, declaro líderes sanos. Sanos, que reproduzcan diseños correctos en el nombre de Jesús, no perfectos, pero sí con excelencia, no haciendo una demanda incorrecta, sino declarando que el Espíritu Santo será quien los guíe a toda verdad. Gracias, Señor, porque queremos liderar esta generación de la manera saludable, Señor, de la manera como tú quieres que lo hagamos. No queremos impartir, Señor, tu palabra de manera incorrecta. No, Señor, líbranos de hablar o de predicar lo que no somos. Líbranos, Señor, y ayúdanos en nuestro proceso de transformación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.